Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dilluns 21 d'agost. Estem a 33 graus, arribarem fins 35 graus. Per allò de que tot el món diu, quina calor fa? Bueno, pues és la frase del dia, quina calor fa? Per a la gent que esteu de vacances, pues, passeu-lo d'allò de lo més bé. I la gent que ha tornat, com és el meu cas, pues, comencem un curs nou. I sobretot, avui comença especialment il·lusionada perquè Espanya és campiona del món per primera volta, perquè la Roja derrota Anglaterra per 1-0 amb un gol d'Olga Carmona. Per primera volta, el futbol masculí toca el cel. I no m'he equivocat, no? Era el futbol masculí el que tocava cel, perquè les seues companyes de professió poden dir que són almenys igual de bones que ells. Elles tenen la triple corona. Espanya, amb el títol d'aquest diumenge en Sydney, completarà un èxit sense parangó, perquè Espanya també és la vigent campiona universal en la categoria sub-27 i sub-20, o sigui que té una triple corona. Víctor, disfrutar a muntó, no?
Sí, la veritat és que va ser un partit. A veure, el partit en si, com sempre en una final, se sofrís, però sí, després, en quan pita l'àrbit, pues a disfrutar. Dir que Espanya, junt a Alemanya, és l'única selecció que té el Mundial, tant en xics com en xiques. Per tant, el mèrit d'ahir ja és, vamos, algo que costarà molt que altres es superen.
Diuen que la selecció espanyola serà un espill per reflectir-se per a tota la generació de xiquetes, i les no tan xiquetes, és a dir, és com que si s'ha alcançat el màxim i que nosaltres, les dones, també podem.
Clar que podeu, i a veure, al final, té que ser això, pues lo que a lo millor, quan jo anava al pati del cole, era estranyíssim, per dir-ho d'alguna manera, que una xica se ficara a jugar a futbol en nosaltres, pues ara té que ser el més normal del món.
Bé, doncs ara anem al salseo. Sense llevar-li mèrit, perquè el mèrit és el que és, val? Però anem a parlar d'ici fossiu bes que li dona... clar, no per el bes que li dona, sinó per on li dona, a la Boca Rubiales, a Jenny Hermoso, que ha portat molta, molta polèmica. Però antes de parlar d'això, anem a sentir... Jenny, quan estan en el vestuari, és quan tot el món, quan les companys i les companyes realment dels equips diuen el que senten. I a d'ella, jo crec que en aquest moment i es dona compte, a ella li ensenyen què és el que ha passat. I ella diu això. És dir, és una gravació que, a més, és pública i la podem veure. Estan celebrant-lo, de més sentint...
Sí, no sé si és un TikTok o un Instagram en directe de una de les jugadores de la selecció.
I ella diu, però no m'ha gustat. És dir, és que ella ni és conscient en aquest moment. Jo crec que és fruit de l'alegria, no?, que tenia en aquest moment.
N'hi ha que dir que... pues això, ha passat això, que se tindria que parlar només del partit i del Mundial i que s'està parlant més d'això, per desgràcia, però que, a veure, que si tu mires tot el vídeo, Rubiales va ser efusiu en totes les jugadores. O sigui, a més d'una la balsarà a l'aire.
Sí, igual que sé, però clar, jo me pregunte, si haurà tingut un jugador de futbol davant, li haurà pegat també un bes als llavis?
Pues no estic en el cap de Rubiales, igual de la emoció també el besa.
En fin, això se quedarà un poc, bueno, és un poc de salseo, que també està bé, i per què no, parlar també d'aquest famós bes, perquè no mos oblidem, recordes, el que li van, o sigui, a la periodista Sara Carbonero,
ja, va, era el seu novi, parella.
Però també a d'ella la va descol·locar, perquè tu al final estàs fent la teua feina. És dir, també, i allò se va veure d'una altra manera. Bueno, pues ella estava fent la seva feina i... el jugador també va passar un poc aquesta línia. Però, en fi, supercontent, super... jo penso que per part de tota l'afició, més contents impossibles. I en esta casa, pa que tinc que contar, no, Víctor?
Damunt teníem en la selecció a Salma, que és una miqueta de la història del club. Teníem a López Vallejo, que també estava en el cos tècnic de la selecció, que també és història d'este club. Per tant, encara l'alegria encara augmenta més.
Bueno, pues això, a més començat en bon peu, no? Per lo tant, com va el Villarreal?
Bé, el divendres va guanyar i ara el diumenge una altra oportunitat contra el Barça.
Este pròxim diumenge, el dia 27, una oportunitat per al Barça.
Contra el Barça.
I una oportunitat per al Barça, i qualsevol que més encadirà, per al Barça, bueno, per a medir-se en un dels grans, com és el Villarreal. I després passarem al mes de setembre, que tindrem 5 partits, encara que descansem.
Sí, n'hi haurà un paronet, però sí, en setembre n'hi haurà un partit i damunt ja començarà la competició europea.
Per tant, estarem ben divertits a nivell de futbol, no? Pues, Víctor, això, tu fa més dies que estàs en antena, heu patit molta calor, en fi, jo ja tenia ganes de tornar. Pareta de publicitat i reprenem el primer convidat.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Villarreal. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125. La forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike. A tan solo 10 minutos de Villarreal, C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
¿Te atreveis a pintar un cuadre en 4 hores? Apuntad a la 7ª edició del concurs de pintura ràpida organitzat per Fundació Caixa Rural Vila-real per al dissabte 9 de setembre. Més de 1.000 euros en premis. Consulta les bases i inscriu-te en fundaciocaixarural.org.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí, por eso en León Auto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Miren, i la Unió Llauradora i Ramadera denuncia públicament que la Conselleria d'Agricultura, després de 75 dies, no té encara secretari i secretària autonòmica i, a més, és l'única que no ha fet els seus deures, és l'única que no ha fet eixe nomenament. Tenim el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Denuncien això sabent que no tenen... secretari anomenat, secretària anomenat, és a dir, no hi ha ni ningú nom damunt de la taula?
No, en aquests moments no sabem ningú nom. Si van anomenar en el pròxim Consell secretari autonòmic o secretària autonòmica i director general o directora general, que al final són les dos peces fonamentals, no?, del segon escaló dins de la conselleria, perquè són els que gestionen, no?, el dia a dia i totes aquelles temes, no?, importants en relacions, per exemple, ajudes o relacionat, per exemple, als pròxims pressupostos que s'han de treballar ja en aquests moments, perquè en setembre pues, pràcticament se configuren ja els pressupostos de cara a 2024. Per tant, en qüestions molt importants damunt de la taula, on la Unió Llauradora ja ha remitit diversos escrits a la Conselleria i no hem obtès resposta, evidentment, perquè no estan preparats, no?, en aquests moments de fer una gestió del dia a dia, perquè no tenen aquests nomenaments en el segon escaló i damunt en la part més agrarista, i però també ha de ser dur, no?, i qüestionar aquesta lentitud extrema que estan portant a terme pues, el nou conseller, no?, i la nova Conselleria d'Agricultura en aquests moments.
Miren, antes de anar bon en esta casa de vacacions en el programa, vostès sí que se van reunir, no?, en el conseller.
Sí, nosaltres vam ser la primera organització que vam tindre reunió en el conseller, però vam fer la petició els primers i així ho va reconèixer i vam tindre reunió, però, clar, el conseller al final és una figura, no?, una miqueta com diria, com si fora jo, no?, dins de la meva organització, no? Som els millors que donem altaveu o donem veu a les nostres organitzacions, i ell, en el cas, a la conselleria, els que podem parlar, però no és que gestionem directament moltíssimes coses, que el que necessita el camp valencià en aquests moments no són paraules, sinó és gestió, i és un poc el que ve a resumir-se aquesta crítica. Nosaltres no necessitem un conseller que transmitisca allò que volem escoltar, sinó volem que se gestione la conselleria i que aspectes importants, com per exemple l'última carta que hem remitit, que va en base a les ajudes que s'han aprovat per sequia per part del Ministeri, són molt curtes, són insuficients, entonces volem que s'habiliten en fons propis del propi Consell i de la Conselleria pues ajudes també a la sequera i en aquells sectors importants valencians que s'han quedat fora, com són les hortalisses, és el raïm de vinificació, la ramaderia intensiva o l'olivar, que són sectors importants que s'han quedat fora d'aquestes ajudes, pues això és el que volem, aquesta gestió diària, i això s'ha de fer el més aviat possible perquè només tens temps de comunicar la quantia i els sectors que tu vas a donar ajudes hasta el 20 de setembre. O, per exemple, els pressupostos. Nosaltres necessitem treballar, no?, aquelles partides del pressupost general en agricultura on volem que se destinen més recursos a bé del sector agrari i ramader, com és en competitivitat ramadera o la línia d'assegurances o la línia de sanitat vegetal. Pues totes aquestes coses, si no se treballen, difícilment anem a poder millorar.
Jo imagino que quan vostè se reuneix amb el conseller, li traslada aquesta preocupació, és a dir, el fet de que per la seva part donen més ajudes a la sequera, com vostè ha dit, també les que han quedat fora, hortalisses, olivar, raïm, i el conseller, quan vostè està argumentant tot això, totes les necessitats que li traslada, que té el camp, què li contesta el conseller? Està per la labor?
Bueno, el conseller, la veritat és que és una persona que és del sector, és agrarista, coneix molt bé el sector, damunt està format en enginyeria agrònoma, o sigui que és una persona que està qualificada per estar en el càrrec on està i donar resposta al sector. Però, clar, a mi el que me sorprèn és quan li aportem totes les propostes de la Unió per a poder treballar i oferir un treball conjunt i no n'hi ha res darrere. Està el conseller i darrere ja no n'hi ha res més. Entonces, clar, nosaltres tenim que ser rigorosos, no?, en aquest sentit, i tenim que ser contundents i pressionar al propi conseller i al Consell de que han aplegat per a treballar i per a donar resposta. No entenc com anem a una reunió que no n'hi ha ni secretari autonòmic ni direcció general. Ho veig una miqueta trist, no? I per tant hi ha que seguir pressionant a veure si pròximament es nomenen.
Sí, però en principi el conseller sí que està nomenat i després el conseller, el que d'alguna manera se rodeja de l'equip que ell considera i que té que acompanyar-lo i portar les coses a terme. I al final sempre és el conseller el que pren les decisions. Vostè per què creu que s'està tardant tant en fer aquests nomenaments?
Bueno, nosaltres estem convençuts, i així ho ha reflectat també el conseller, de que els nomenaments venen tutelats des de Madrid. O sigui, Vox, el partit en aquest cas, on ha recaigut l'agricultura en València, tutela tots els nomenaments des de Madrid. Per tant, això fa que siga molt més lent de lo habitual, si té que vindre tot tutelat des del partit a nivell de Madrid. Algo que a mi tampoc m'agrada, perquè jo entenc que la persona que està en la conselleria hauria de rodejar-se d'aquelles persones de confiança que conega, que coneguen el sector, i no estar tot tutelat des de Madrid, que és algo que jo no veig positiu. Però bueno, cada un té les seues formes de treballar, ells treballen d'aquesta forma, però això no lleva a que aquesta lentitud extrema en aquests moments que tenim per a tindre càrrecs de vital importància i els més rellevants després del conseller, dins de la Conselleria d'Agricultura, pues no estiguen nomenats i no puguem estar treballant coses importants perquè el sector agrari de Madrid no para. Per tant, nosaltres necessitem una administració que no pare tampoc i que treballi conjuntament amb nosaltres el dia a dia per a facilitar-nos la vida, que la tenim prou complicada.
En aquest cas, estaran regits encara per les normes que hi havia abans d'este nou govern, però el que em preocupa és ese 20 de setembre, que és ese límit per a demanar ajudes, perquè això suposa que aquestes ajudes se demanen a l'Estat, no se demanen a la Conselleria, no?
No, són l'Estat ja ha habilitat les ajudes de sequera, són 81 milions d'euros, que ja sabem quantia i sectors que se van a veure beneficiats, però al ser molt insuficients i al quedar-se sectors importants valencians fora, com els que havíem nomenat anteriorment, nosaltres el que li demanem a la Conselleria i al propi Consell en fons propis del pressupost valencià que habiliten diners per a reforçar aquesta quantia de 81 milions d'euros i que incluïsquen els quatre sectors principals que s'han quedat fora, que és de vinificació, olivar, ramaderia intensiva i hortalisses. Per això és algo que han de treballar internament la pròpia Conselleria d'Agricultura, per això li demanem celeritat, perquè la Conselleria té que treballar aquestes ajudes i abans del dia 20 notificar quanties i sectors, que serien unes ajudes complementàries en sequera a les que ja ha aprovat el Ministeri en este cas.
Entonces, el límit de data és per a la Conselleria, no? No per a l'Estat?
Efectivament, el límit de data del 20 de setembre és per a la Conselleria, per a que notifiquen sectors i quanties del complement a aquestes ajudes que marca l'ordre ministerial, que ja parla de que cada comunitat autònoma té potestat a suplementar aquestes ajudes del Ministeri fins al dia 20 de setembre. Per això és tan important aquesta celeritat i pressionar tant per a que se fiquen a les piles, no? I que se fiquen a treballar en aquests moments ja.
En cas de que superaren aquesta data, vostès no podrien reclamar aquestes ajudes?
Bueno, nosaltres, en cas de superar aquesta data, n'hi hauria que publicar una ordre diferent i treballar unes ajudes pròpies, autonòmiques, per a complementar o per a ajudar a sectors que considerem que en aquests moments, com a conseqüència de la sequera, pues, tenen pèrdues importants. I aquests sectors, per exemple, ja no és només conseqüència de la sequera, és que són els únics sectors que en les ajudes anteriorment aprovades per part del Ministeri per la delegació de guerra d'Ucrània ja se van quedar exemptes, no van recibir cap ajuda, per tant, estan doblement penalitzats. Entonces, per això és tan important ficar el foco en estos sectors i que la Conselleria en fons propis els doni recursos. I damunt són sectors, excepte el d'hortalisses, que són de secà, d'interior, en baixos rendiments, desfavorits, risc de despoblament, o sigui, tenen tots els condicionants per a que la Conselleria pues això, habilite unes ajudes. Si no són en aquestes, pues seguirem treballant a veure si poden habilitar un paquet d'ajudes de cara al pressupost de 2024, però ara seria un bon moment per a complementar aquestes actuals.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
Si la vida moderna
luz fluorescente, larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente.
Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado de espaldas tus piernas en movimiento.
Si la vida moderna
¿tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Concede controlar tus gastos. Con la financiación Agrupa de Caixa Rural Villarreal, ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual. Utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación. Consulta en nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Caixa Rural Villarreal. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La Caixa del nostre poble. En Chicaes oferim una atenció integral per a la millora de l'autonomia, realitzant teràpies com psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia. Chicaes, un projecte dirigit a xiquets amb necessitats educatives especials, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Informa't al 964 33 64 83.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Agárrame con precaución, que me ha explotado el corazón y saltan trozos por los aires. Voy a hacer una confesión, estoy cansado.
I tenim així en l'estudi, ja després de les vacances, a Pepe Montagut. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també a Víctor Viciedo. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors Valencians. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
Mire, he recibido un vídeo y quiero compartirlo con ustedes a ver qué les parece... A ustedes, lo vamos a escuchar juntos y también lo va a escuchar los oyentes. Porque este vídeo es de Greenpeace y dice que no hay agua para tanto regadío, que el 80% del agua que se consume en nuestro país va a parar a regadíos, entre otras cosas. Pero bueno, que la gran cantidad de agua va a parar a regadíos.
Sí, sí.
Vamos a escucharlo.
El 80% del agua que se consume en nuestro país va a parar a regadíos, la gran mayoría a cultivos industriales intensivos. El problema es que están gastando más agua de la que tenemos. Cada vez tendremos sequías más largas y extremas. Y además, el 44% de nuestros acuíferos subterráneos, que son la reserva de agua para el futuro, ya está sobreexplotado o contaminado. Para que te hagas una idea, en España, uno de los países más secos de Europa, estamos regando una superficie casi del tamaño de Suiza. ¿Y esto cómo puede ser? Porque estamos empeñados en exportar a todo el mundo fruta y carne que requieren mucha agua para su producción. Y todo esto mientras el cambio climático amenaza con desertificar el 75% de nuestro suelo. Además, algunas empresas están arrancando cultivos tradicionales de secano, como olivos o viñedos, para instalar más y más regadío industrial. Y no, la solución no es el hormigón. Los trasvases y los embalses agravan el problema. Rompen nuestros ríos, enfrentan a los territorios y no van a hacer que llueva. España ya es uno de los países del mundo con más embalses per cápita. Pero ¿sabías que todos esos embalses nunca, nunca se han llenado del todo? La única solución real, aunque no se atrevan a decírtelo, es reducir drásticamente la superficie de regadío sin control, ayudar a los agricultores y agricultoras que sí hacen las cosas bien y transformar radicalmente nuestro modelo agroalimentario. En España no hay agua para tanto regadío. Firma y exige medidas para evitar un futuro sin agua.
En fin, ¿van a firmar alguno de los dos? En España hay demasiada superficie de regadío.
Yo voy a firmar la desaparición de Greenpeace antes de que acaben con nuestra sociedad.
Bueno, yo lo que tengo que decir es una cosa. Esta forma de hablar a la gente, a la sociedad, de una forma catastrófica, que produce miedo, esto es un arma que usan ecologistas y quienes están detrás de los ecologistas. Porque producir miedo y el pánico en la masa, lo que ocurre es que la masa, la gente, no piensa y actúa como ellos quieren que actúe. Aquí dice algunas cosas que, de luego, es que esta gente demuestra que habla por hablar. Dice que los embalses no se han llenado nunca. Uh-huh. Este señor o estos señores desconocen que no se llenan por una sencilla razón. Y es que siempre se deja una parte, un porcentaje para llenar, porque en caso de lluvias extremas o lluvias torrenciales, laminan el agua para evitar inundaciones en las poblaciones. O sea, que esta gente esto lo desconoce y lo dicen como una cosa, como diciendo, tanto embalse resulta que al final no se llenan. O sea, no es verdad, es eso lo que ocurre. No los deja llenar, sueltan el agua para que evitar que haya posibles inundaciones, rebasen la cuota de arriba y entonces haya inundaciones en las poblaciones. Y después me ha llamado también otra cuestión. Los regadíos que ellos dicen que se dedican a regadíos, hoy son placas, huertos de placas solares, huertos de ajerenadores, que eso sí que contamina y no lo dicen. Esta gente no lo dice, las placas solares contaminan y los aerogeneradores contaminan. Y hoy están arrancando huertos de olivo o huertos de cualquier variedad o cualquier especie como tal de poner placas solares. Esto es lo que él no dice.
Bueno, vamos a ver, hay dos líneas, ahora claramente debería haber solamente una, como ha habido toda la vida, que ante la sequía pues hay que defenderse de ella almacenando agua. Y ahora ha nacido una nueva corriente que dice que esos son obstáculos en los ríos. En esos embalses hay su propio ecosistema y hay peces y hay naturaleza. Y luego se puede tener un caudal ecológico para que el río, que no sea mediterráneo y que no se seque en verano, pues pueda tener todavía un caudal que llegue hasta el mar, ¿no? Como ellos quieren. Pero no, ellos lo que quieren es derribar embalses y azudes porque son obstáculos, y eso tenemos en el Ministerio de Transición Ecológica, su página web, porque luego te dicen bulo, no es bulo, en su página web, y allí tú buscas Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y ahí es cuando te dice que hay que destruir embalses y azudes, que en el 2021 España destruyó 108 de los 250 que se destruyeron en toda Europa, más de la mitad. Y que en el 2022 ya no ponen la cifra por vergüenza. Allí estaban los vídeos de todo lo que están destruyendo. Y están en fichero Excel los nombres de todos los azudes y las presas, que hay más de 20, que se han derribado ya. Pero te dicen, bulo, pero si están allí. ¿El bulo quién lo está poniendo? ¿La ministra de Transición Ecológica? O sea, que de bulo nada. Está allí, toda la información está allí. Y te dice el motivo. Y el motivo es que quieren liberar 3.000 kilómetros de ríos de obstáculos. Entonces, esa es su obsesión, y es la obsesión de Greenpeace. Y tenemos que recordar que tanto Greenpeace, como Amigos de la Tierra, como Sea Over Life, como Ecologistas en Acción, estos están contratados todos con salario en el Ministerio de Transición Ecológica para hacer esto que están haciendo. Y llevan un kit de la señorita Pepis para analizar aguas, que vete tú a saber de qué charco lo sacan, y decirte que ese agua está estresada y que por lo tanto hay que cortarle el agua a ese pueblo. Luego, cuando resulta que de verdad se hace un análisis de verdad, fuera de ese kit de la señorita Pepis, resulta que es falso que esté contaminado con fitosanitarios, y entonces el pueblo ya puede beber. O sea, esta gente nos está haciendo la vida imposible. Nos está diciendo que las aguas están estresadas, que no va a llover, pero ¿qué futuro luego son estos? ¿Por qué el cambio climático tiene que ir ligado a sequía? El agua se evapora y el agua cae. Eso es de lógica. ¿Dónde va a caer? No lo sabemos. Puede que tenga sequía, pero es independiente del cambio climático. Y luego el cambio climático no llega en dos días. Es decir, que de momento, de un año para otro, ya estamos en cambio climático. Y ahora, a partir de ahora, es todo sequía. Vamos a ver, yo no sé si hay o no, porque claro, eso también está en marcha por ahí, que es las rayas que nos ponen por el cielo. O sea, yo no sé si de verdad hay manipulación climática o no la hay. Pero lo que tengo claro es que toda el agua que se evapora termina cayendo y que no sabemos cuándo caerá y de la forma que caerá. Eso no lo sabemos, ni lo saben ellos, ni lo sabe nadie. Entonces, lo que no pueden ser es tan catastrofistas, meternos tanto miedo, cuando de momento aquí en la Comunidad Valenciana, en el 2022, es el año que más ha llovido en 100 años. Cayeron 1.000 litros por metro cuadrado. En el 2022, primavera y otoño, fueron muy llovedores. Luego, es verdad, llegó abril del 2023 y no nos cayó ni una gota. Pero luego llegó mayo y junio y volvió a llover y los embalses se llenaron. ¿Qué ha pasado? Pues te voy a decir lo que está pasando. Están soltando agua de las presas para producción eléctrica.
Y para que la gente sufra sed.
Y para que la gente sufra sed, efectivamente. Están vaciando buscando. Los embalses. Están la gente vaciando. Lo tiene que saber. Y lo estoy denunciando con conocimiento. Y desde luego, te aparecen luego los ecologistas diciendo, no, eso es bulo, eso es mentira. Vamos a ver. Pero que es de lógica. Si, por ejemplo, el Tajo. El Tajo está llevando a Portugal 6.700 hectómetros cúbicos, cuando por tratado de la Albufeira tenía que llevar 2.600. Es decir, que son casi tres veces más lo que España está pasándole de agua a Portugal del que debería. Y entonces, ¿por qué no le dan 100 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura cuando estás echando 3.000 hectómetros cúbicos de más y solamente se necesitan 100 hectómetros cúbicos para regar la huerta murciana y la alicantina? Entonces, esto es una mala gestión del agua. ¿Qué ocurre también con el pantano embalse de La Serena y el embalse de La Alqueva, en Portugal? Forman parte del mismo río, el río Guadiana. El de La Serena está vacío, está a un 15% de capacidad. Es grande, el de La Serena. Pero el de Portugal, el de La Alqueva, es el más grande de Europa. Y está a un 70%. Mismo río, el agua la soltamos nosotros y la recoge Portugal. Entonces, ¿esto cómo se llama? Mala gestión del agua. ¿Qué ocurre con Doñana? Está seca, pero la gente no sabe que hace 10 años se aprobó un trasvase de los ríos Tinto y Piedra, que son excedentarios y que vacían el agua al mar, se aprobó un trasvase a Doñana. Y no se ha hecho todavía. Y en cambio la culpa la tiene la agricultura. Hay agua. Hay una mala gestión del agua. Y esta gentuza, y lo voy a decir así, están metiéndonos miedo y llevan la misma línea, y eso es lo preocupante, llevan la misma línea que la extrema izquierda, porque cuando yo fui a La Sexta entraron con el mismo tema de que hay que reducir regadíos, y es la misma política y que llegan los que ahora posiblemente pacten con criminales y con independentistas para seguir en el poder.
Bueno, a todo esto, ¿a ustedes les ha recibido ya el nuevo conseller?
No, en noviembre, perdón, en septiembre, el día 11, no recibe el conseller.
Porque imagino que tendrán todas estas cosas, estos temas encima de la mesa y serán los que la querrán plantear. De hecho, en principio habrá de apoyar lo que ustedes piden, ¿no?
Nosotros le vamos a llevar, bueno, vamos allí, en cierta forma, vamos a las tres asociaciones que son Villarreal, Algemesí y Nules. Cada uno va a exponer sus problemas que tenga en la zona, es decir, problemas locales, pero también le vamos a entregar una, no una reivindicación, es una hoja de ruta. Y en primer lugar tiene que quitar todas las subvenciones que haya a las organizaciones agrarias, porque es la única forma de evitar declaraciones como las del señor Carles Peris, cuando habla de que tiene el 75% de las cosas no se han hecho y tal. Oiga, si usted tenían sus amigas Isaura Navarro y Mireia Moyá, y además no estaban ni calificadas para estar en agricultura, y estaban, que este hombre sí que está. Y ustedes todavía, con poco tiempo, ya exigen lo que no han hecho sus antecesores.
Sí, en este caso,
se le da el plumero.
El señor Carles Peris se quejaba de que no tienen la parte técnica, que es la que organiza o articula el que todo funcione. Porque, claro, si está el conseller, pero no está, el organigrama, está vacía, sí, están, la consejería.
Está pidiendo el señor Peris, lo que está sí, intentando decir el señor Peris, que quiere que en 100 días haya solucionado los problemas que sus antecesores no solucionaron en 5 años. Pero además, en otra particularidad, jolín, ¿qué habla el señor Peris y la Unión de Llauradors si en 40 años de existencia estamos peor que en la vida? ¿Qué ha hecho este sindicato? Cobrar y cobrar y cobrar. Cobrar de subvenciones, que les quiten las subvenciones y que trabajen como Dios manda, que esto es lo que queremos.
Que esto me ha llamado la atención, o sea, ¿ustedes van a decirles que las asociaciones no tengan subvención?
Bueno, efectivamente, vamos a ver, aquí hay unas subvenciones que vienen del BOD a nivel nacional, que son por ser organizaciones profesionales. Y hay otras que concede la comunidad autónoma, las diputaciones, por convenios. Entonces, yo lo que creo es que por convenio no tiene que haber absolutamente nada, porque esos convenios son los que hacen que haya un compadreo especial entre sindicatos y administración.
Que se ha demostrado durante estos 40 años de existencia de las organizaciones agrarias.
Efectivamente. O sea que cada año hay un convenio de la diputación por 80.000 euros con la Unión y con Asaja o ABA, pues para, no sé, pues hacer charlas o lo que sea. Luego hay algún convenio de la Generalitat, de la Consellería, para lo que sea. Y todos esos convenios al final son fáciles de cumplir o difíciles de comprobar que se cumplen, pero sí que muy fáciles de conceder ese dinero y de que las administraciones de alguna forma compren la voluntad de los sindicatos.
En un principio están creadas para que la gente, imagínense ustedes, ¿no? Tienen su trabajo y menos mal que están ya más liberados y pueden pedir, hablar, incluso agrupar a los que no tienen más remedio que estar trabajando. Uh-huh. Entonces, al final, la finalidad que tienen es que las personas puedan dedicarse a reclamar.
Pero no vivir a costa de la agricultura. Una cosa es que reciban subvenciones para que realicen su trabajo en defensa de la agricultura, exigiendo a la administración lo que deben exigir, y otra cuestión muy distinta es que quieran vivir a costa de la agricultura, que es lo que han estado haciendo hasta ahora. Entonces, quitar las subvenciones estas que les sirven para vivir a costa de la agricultura les obligaría a trabajar más por la agricultura, porque si la agricultura no trabajan, no tienen afiliados, no tienen asociados.
Y por eso, Susana, yo he diferenciado entre las que les pueden llegar como sindicato profesional y que son las que vienen por BOD, las que vienen por el BOE, y las que les pueden llegar por convenios. O sea, las que no deben de recibir o lo que no se deben de hacer son convenios con los sindicatos. La administración no debe hacer convenios con los sindicatos.
Cuando el conseller les comunica que les va a recibir...
Bueno, vamos a ver, efectivamente, después de...
Claro, porque yo recuerdo, durante 4 años he estado pidiendo que les...
Sí, que nos recibieran, y ahora
la señora Mireia Boya, cuando entró, sí, nos recibió una representación, pero fue la única vez que nos recibió y la única vez que nos contestó.
La última consellera.
Fue cuando fuimos a felicitarla porque tenía, ostentaba el cargo que había...
Isaura Navarro.
Isaura Navarro es la última que no nos ha recibido ni nos ha contestado, dio la excusa de que es que no se había enterado ella. Oiga, ¿qué tipo de gente tiene usted trabajando para usted que no le pasan los escritos que le mandan a usted?
Pues a lo mejor, fíjese, este conseller como aún no tiene a nadie, igual es que es más rápido si está así.
No, vamos a ver, lo que sí que yo lo conozco, a José Luis Aguirre lo conozco, y lo conozco porque coincidimos en alguna charla juntos sobre el tema de agricultura. Uh-huh. Es una persona... yo creo que muy comedida, muy educada, en fin, conoce el tema. Posiblemente mejor no lo conozca a fondo, tal vez como lo conozca un agricultor, ¿no? Porque él no pisa la tierra, pero en fin, conoce el tema de sobra. Y yo creo que lo que quiere hacerlo es bien. Lo que pasa es que habrá que saber para quién quiere hacerlo bien. Una cosa tengo, la Asociación de Nules, ya nos hemos reunido en junta y ahora tenemos muy claro. Estamos dispuestos a colaborar con la consellería. Cosa que nos quieran pedir sobre información, sobre lo que era, nosotros estamos dispuestos, siempre y cuando efectivamente trabaje para la agricultura. Si ocurre lo mismo que con estas conselleras que hemos tenido hasta ahora, pues miren, lo siento, va a recibir usted palos. Pero lo que no le vamos a consentir, al menos a estas organizaciones agrarias, que se apoderen del protagonismo, porque no lo van a tener, no tienen legitimidad. Y nosotros sí que queremos estar allí en las mismas reuniones que estén ABA y la Unión. No queremos más, queremos estar. Víctor lo sabe también, queremos estar con ellos. Porque tenemos también nuestra información, tenemos, en fin, nuestros conocimientos y queremos saber qué es lo que pasa dentro de la agricultura. Y no que vayan dos organizaciones agrarias que reciben sus buenas subvenciones y les den 4 tortitas y aquí nos vamos a casa y todos
sí,
contentos.
Lo único que pasa es que a lo mejor estas asociaciones tienen más representatividad, me refiero, porque ustedes, no sé, a lo mejor solamente tocan citricultura, no sé, Víctor.
Bueno, vamos a ver, es cierto que nosotros el tema del olivar y tal, no tenemos muchos socios que estén metidos en esos cultivos, lo cual no significa que no sepamos, porque estamos metidos en organizaciones más grandes como puede ser SOS Rural. Y entonces, digamos que hay gente del olivar, conocemos el problema del olivar, hemos defendido desde SOS Rural el problema del olivar, de la vid, de los cereales, o sea, que como SOS Rural nosotros defendemos todo. Ahora, como Asociación de Nules y como Asociación de Villarreal y la de Algemesí, pues somos productores de cítricos, de caquis, de aguacates,
que es la máxima superficie que hay.
Es lo que se cultiva aquí. En cuanto a socios, nosotros socios tenemos los que tenemos, no sé los que tienen ellos, pero está claro que cuando hacemos movilizaciones somos capaces de mover tanta o más gente que ellos. Entonces, la verdad es que no nos tenemos que menospreciar absolutamente para nada. Nosotros tenemos una credibilidad, el mero hecho de estar trabajando sin cobrar un puñetero duro, pues ya dice mucho a nuestro favor, y desde luego pues la idea es seguir combatiendo a quien no beneficie a la agricultura. Nosotros queremos que la agricultura sobreviva y estamos sufriendo.
A mí, está usted hablando y me viene algo a la cabeza, y pienso, imagínese que alguno de ustedes dos los llamarán de la Conselleria de Agricultura. Porque claro, después de 4 años hablando...
¿Nos llamarán para qué?
Para formar parte de ese...
A ver, Víctor tiene todavía edad, yo ya soy demasiado viejo para estar en...
Yo vamos a ver, es complicado, o sea, nosotros hemos nacido no para
fíjese,
ocupar...
porque hasta ahora han tenido espíritu de crítica cuando no han
claro,
hecho las cosas bien.
Claro, claro,
imagínese
claro.
Cuando dicen, bueno, pues para no tener críticos vamos a unirlos al proyecto.
Eso no,
vamos a ver, desde luego la mejor forma de que tus ideas salgan para adelante es ocupar un sillón, lo cual no significa que nosotros no hemos nacido para ocupar un sillón, nosotros hemos nacido para presionar y que los que ocupan un sillón hagan las cosas bien.
Por lo tanto, serán igual de críticos en caso de que no cumplan.
Por supuesto.
Mira, yo he dicho muchas veces a gente, incluso, porque claro, partidos políticos han hablado, sobre todo en Nules, hemos tenido muchas conversaciones, muchas reuniones con ellos, y hay una frase que yo repetía muchísimo. Digo, oiga, tengan en cuenta que esta asociación, o al menos el presidente que soy yo no tengo el voto cautivo. Yo voy a votar aquel partido que defienda la agricultura como yo lo pienso. Por lo tanto, no tengo el voto atado a ningún partido, absolutamente ninguno. Aquel que quiera defender la tierra, allí estaré yo. Por lo tanto, el hecho de que ahora tú dices que nos pudieran llamar a nosotros, pues ojalá llamaran a alguno de nosotros, pero yo creo que Víctor tiene todavía edad para poder, y además tiene suficientes conocimientos. Yo ya soy demasiado viejo para estas cosas, ¿no? Aguanto porque soy de espíritu rebelde y porque soy, en fin, soy peleón en ese sentido. Pero yo no pienso, nunca he pensado irme a Consejería.
Lo que está claro que la persona que, si es que va a haber, porque a lo mejor no lo hay. O sea,
pero
ahora
hay
mismo,
nombres
ahora
ya
mismo,
encima
ahora
de
mismo
la
hay
mesa.
Tres directores generales nombrados.
¿Sí?
Luego eso es mentira, o no es verdad, de que la Consellería esté descabezada, sino que por debajo de él hay tres directores generales. Sí, sí, están nombrados ya.
De diferentes áreas, supongo.
Sí, 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 hay uno por el tema agrario, y es que ahora mismo no me sé las tal. Otro pues será de pesca, es que no lo sé exactamente, pero hay tres directores generales nombrados. Y falta el secretario autonómico, que a lo mejor no es necesario nombrarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo no sé la idea que tendrá ahora mismo el consejero, pero a lo mejor no es necesario nombrarlo y directamente él se comunica con sus tres directores generales.
Pues se lo preguntaremos, ¿eh? ¿Algún tema más para apuntar?
Sí, yo quería comentarte una cosa simplemente. Cuando se habla de la sequía o se habla del agua, hay que juntar varios temas. Uno es la sequía, otro es el agua, el otro es el cambio climático, que dicen que está, yo no lo creo en absoluto, creo que tengo suficientes razones para exponer en ese sentido. Y después hay otra cuestión, que es, hay una serie de organizaciones y otros, sobre todo gobiernos, que están intentando negar lo que es la evidencia, que alguien está moviendo los hilos, porque para mí... sé que a mucha gente le molesta, pero lo digo claramente. Davos da las órdenes, los gobiernos las distribuyen y, por ejemplo, aquí en España el gobierno las ejecuta, porque todas las órdenes que están, todas las leyes que están saliendo, van en perjuicio absoluto, total de la agricultura. Van a exterminar la agricultura. El hecho de que se rompan, se destruyan, se demuelan embalses, por mucho que digan que son bulos, porque además los bulos, ¿quiénes son los dos, las dos verificadoras de bulos que ya existen? Uno es neutral, la otra es maldita. Y hombre, que justamente son de extrema izquierda las dos. Y a la extrema izquierda no ha dicho en su vida una verdad. Entonces, ¿cómo vamos a creernos nosotros, aquellos que están negando continuamente, diciendo mentiras, ahora van a decir que esto que nosotros decimos que es mentira, además con evidencias, como Víctor se los ha enseñado?
Si estuviera escuchándoles, dirían que lo mismo pasa con la extrema derecha, que no ha dicho nunca una verdad. Es que, es decir,
es igual que digan que la extrema derecha. Yo estoy hablando de agricultura. Estoy hablando de agricultura. Y si la extrema derecha se pusiera al mismo camino, le diríamos lo mismo en ese sentido.
¿Hemos empezado porque sean igual de críticos?
Sí, 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 por supuesto.
Una asociación es independiente cuando es crítico.
Con todos.
O crítica con.
O alaba a todos.
Con el que lo está haciendo.
Hay una cosa que te voy a decir, no voy a decir el nombre, pero yo estuve hablando con el conseller, porque justamente el día de la posesión, y yo no pude ir, Víctor lo sabía, me llamó, yo dije que no podía ir, pero el sábado siguiente le llamé y, en fin, lo felicité y tal, y estuvimos hablando. Y hay una cosa que le dije, digo, mira, ahí tienes una persona en el organigrama de la consellería que puede ser que no sea de la misma, vamos, de la misma política que tú gastas, de la misma ideología que tú gastas, pero una persona agricultura muy válida, aunque sea, yo no sé si es de compromiso o PSOE, no lo sé, sé que es de la izquierda, pero oye, quédatela, que es muy válida, es una persona que se puede hablar con ella.
Reconocer los méritos al final es lo que...
No te voy a decir el nombre, pero se lo dije, digo, oye, por favor, esta persona que se quede en el organigrama.
Bueno, a ver si soy capaz de resumir en dos frases. La primera, estoy esperanzado con respecto a la nueva consellería por una razón muy sencilla, porque está en contra de los acuerdos globalistas de libre comercio, y lo ha demostrado en las votaciones que ha hecho en Europa, y segundo, está en contra de todas las medidas de falso medioambientalismo que ha tomado Europa con respecto de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia por la biodiversidad, que son las leyes que ahora mismo nos van a amargar desde España porque están aprobadas. Ojalá en España hubiera cambiado el gobierno y hubiera una esperanza para la agricultura. En España no ha cambiado el gobierno y esas medidas de falso medioambientalismo las vamos a sufrir. Entre ellas, el agua, que ya habéis visto cuál es su política. Su política es, estamos en sequía, hay que quitar regadíos. Esa es la política que sigue nuestro gobierno, el actual, el que posiblemente salga. Y en segundo lugar, que la gente tenga claro una cosa, que hasta ahora España ha sido de sequía recurrente. A veces hay sequía y a veces no, pero que para combatir la sequía siempre se ha apostado por tener obras hidráulicas y gracias a las obras hidráulicas hemos podido tener estos regadíos que hoy quieren quitar.
Los romanos ya hacían las obras hidráulicas.
Efectivamente. Y que la política de esta gente es romper obras hidráulicas por la biodiversidad. Que encima se van a cargar la biodiversidad porque precisamente la biodiversidad resiste gracias a los embalses. Y contra la sequía lo que quieren es quitar regadíos. Ojo, eso es grave. Eso es muy grave.
Pues mira, yo tengo más mala leche que tú. ¿Qué quieres que te diga? El quitar los embalses tiene dos funciones. Una, provocar la sed a la población y provocar el hambre a la población, porque la agricultura sin regadío no va.
Fíjese, algo que yo he experimentado durante este tiempo que he estado de vacaciones es que cuando vamos a comprar a las grandes superficies, el comprador no se para a mirar, no se para, porque además lo he comprobado. Y la verdura y la fruta y los cítricos, la mayoría no son de aquí. Y la gente los consume exactamente igual. Porque fíjese, ¿quién es capaz de, si tiene un día de vacaciones, dedicarle el día entero a comprar? Es que nos falta tiempo, por lo tanto consumimos lo que nos ofrecen, lo que nos dan, lo que hay en los lineales de los grandes hipermercados. Por lo tanto, no sé si yo el problema, porque claro, hay un libre comercio, que es lo que usted siempre argumenta, Pepe.
Sí, vamos a ver, en eso tienes razón absolutamente. La gente cuando va a comprar no mira la procedencia de la fruta. Lo que sí que te digo yo en este sentido es que posiblemente lo que hoy vemos como una cosa extraña de que vienen de distinta procedencia, a lo mejor dentro de unos pocos años, la mayoría de la fruta que entre, prácticamente casi toda, sea de países terceros, porque la política que se está llevando, la política agraria a nivel de Europa, es que va a arruinar, va a romper la agricultura, porque ellos quieren poner la energía limpia, placas solares, huertos solares y tal, y después los embalses que te lo rompen, te lo demuestra claramente.
Sí, pero es extrañísimo que los limones, por ejemplo... miras la procedencia y esto es...
Sí, es grave. Sí es grave.
Es muy grave.
Y además no es que es grave. Siempre he dicho que el consumidor, por más que quiera
¿cómo
comprar...
¿Cómo puede ser que lo sean que más rentables desde la otra?
Sí, no,
es que... Bueno, todo eso puede cambiar con la crisis energética, ¿eh? O sea que, claro. de momento efectivamente, esa competencia desleal, de esos salarios más bajos, de ese no pagar impuestos, devaluar la moneda, que también pueden, de no utilizar los mismos filtros sanitarios que nosotros.
Y la cantidad de contaminación que provoca todo esto, porque este producto se tiene que traer... Pero bueno, tengo que decirles que en los lineales...
Sí.
Miren el que quieran.
Sí.
Es que
todo eso con la crisis energética, si el combustible sigue subiendo, dejará de ser rentable traer desde terceros países.
Por lo tanto, prioridad, ¿será también una de las prioridades que tienen ustedes para
frenar con protocolos las exportaciones o las importaciones de terceros países será una de nuestras prioridades, pero desgraciadamente eso no está en manos de la Consejería de Agricultura.
Sí, pero mire, esto es lo que hablábamos siempre, es decir, al final el conseller tiene que defender, cada conseller de cada territorio tiene que defender los intereses, porque claro, evidentemente si uno está en Madrid no sabe lo que pasa en Valencia o no sabe lo que pasa, no sé, en Cataluña o en Andalucía. Pero cada conseller tiene un cargo, es decir, esto es un... Esto no es excusa, Víctor, para que él no defienda...
Sí.
Es decir, él puede decir, no, yo llegaré y no... No, usted está puesto ahí para eso.
Yo voy más lejos. Yo creo que ante medidas descerebradas que afectan a la agricultura desde el Ministerio de Agricultura a nivel nacional, las consellerías de Agricultura, que hoy ya no son de su cuerda, deberían de negarse a cumplirlas y que apliquen el 155 si tienen narices.
Bueno, yo no sé si ahí llegaríamos, pero sí que hay que argumentar que cada conseller está defendiendo el territorio.
Claro,
ocurre es una cosa. Por ejemplo, nosotros llevamos aquí lo que es la problemática global, al conseller se lo va a decir en cierta forma, que es difícil porque estas medidas vienen de Europa. La rotura de embalses, la devolución de embalses viene de Europa, pero por ejemplo lo que es el reactivar el principio de preferencia comunitaria, revisar los acuerdos con terceros países, el tratamiento en frío, todas las naranjas, o que es el aranceles o cupos, estos son cosas que son muy, muy difíciles de aplicar.
Sí, pero claro, si eres difícil de aplicar, no me digan que es difícil de aplicar en este conseller y a la otra consellera o a las demás conselleras que no cumplían con lo que tenían.
No, vamos a ver, a las demás consejeras nosotros lo que le pedíamos era que la norma de la piñola que fuera prioritaria. Nosotros lo que le pedíamos es que esas normas de medioambientalismo que querían implantar, que querían que fuera todo ecológico y tal, que por favor, que la agricultura tradicional no es ningún pecado ni tiene ningún problema de salud. O sea, que es que las anteriores consejeras eran medioambientalistas y nosotros por eso las combatíamos.
Sí, pero no hay nada difícil. Es decir, lo que ahora es una prohibición, mañana es una ley.
Yo espero que esto efectivamente cambie en la Comunidad Valenciana, no lo sé. Si no cambia, pues ya veremos.
Se criticará también a este conseller,
hombre,
¿no?
Claro que sí.
Lo que está claro es que si él intenta luchar contra eso, no estén de su lado.
Efectivamente.
Pero si no lo hace...
Si no lo hace, lo siento, pero tenemos que criticarle como criticamos a los demás.
Por supuesto.
Qué buen principio de curso tenemos, ¿eh? Porque ahora sí que estaré bien pendiente de que esas críticas, si no cumple, las hagan también ustedes.
Sí, por supuesto.
Pepe Montagut, gracias por haber estado.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a todos.
Las heridas Las drogas cumplen su función, son paliativas, pero son cada vez menos
efectivas. Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Vecino, te regalamos tantos gigas como planes tienes este verano. Vente a Populus y llévate 120 gigas gratis durante 4 meses y la mejor conexión.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, Internet más personas.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Nadar, nadar bajo el mar.
Les dos del migdia els acomiadé fins demà a la una, que tornarem a estar una horeta en tots vostès i ara els deixem bona companyia en els meus companys d'esports.
Por siempre jamás podemos ser héroes.